La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Pues esto es Radio Colores, la única emisora que emite en color, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y el cofre de las palabras le saluda.
Así que, como solemos decir, todo listo, todo preparado,
comenzamos. Pues lo que ocurre y lo que pasa cuando uno pasa, ¿cómo diríamos?, a mejor vida. Lo dice porque ahora vamos a hablar de...
Pues por eso mismo. Vamos a hablar de...
Vamos a hablar saltando maldiciones, herencias y acusaciones de colonialismo. ¿Qué pasará con las joyas de Isabel II?
La muerte de Isabel II el 8 de septiembre del 2022 ha revivido en los últimos días una vieja disputa internacional. Las autoridades indias creen que la inclusión del diamante, aquel famoso diamante, el Koh-i-Noor, una joya nacional en la corona británica, es un símbolo del yugo colonial. Aseguran que la pieza fue robada por la familia real británica y no regalada.
La reina de Inglaterra tenía un joyero personal tasado en 120 millones de euros y otro institucional que pasa por ser el más valioso del mundo. Con su muerte, voces de las antiguas colonias se han apresurado a pedir la restitución de algunas piezas. Son tan famosas que han acabado convirtiéndose en una expresión, las joyas de la corona. Son una colección de alhajas y tesoros que pasa, como hemos dicho, a ser la más valiosa del mundo.
Cuenta la leyenda que todos los varones que han poseído el Koh-i-Noor han caído en desgracia. Un texto hindú del siglo XIV dice que quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Se han librado guerras en su nombre. Perteneció a monarcas hindúes, mongoles, persas y afganos, y en el año 1877 pasó a manos de la familia real británica, cuando la reina Victoria fue nombrada emperatriz de la India.
Y claro, muchos esperan que no sea el rey Carlos III quien la luzca, y que siguiendo la tradición o la superstición familiar, se la ceda a su esposa, la reina consorte Camila. Otros tantos en la India esperan otra cosa. Y las acusaciones se han intensificado en los últimos días en las redes sociales, donde el nombre de la joya se convirtió en tópicas tendencias nada más anunciarse la muerte de la monarca.
Pero la disputa viene de lejos. En 2010, el entonces primer ministro británico David Cameron abordó el tema en una entrevista en la televisión india con unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo. Si accediéramos a todas las peticiones, el Museo Británico se quedaría vacío. El año parlamentario del Reino Unido se inaugura en 2022 con un discurso del entonces Príncipe Carlos. No faltó, eso sí, la corona de la reina Isabel, aunque el actual monarca no se la puso.
Más de 2 millones de personas visitan cada año la Torre de Londres, donde se encuentran, entre otras, la corona de Eduardo el Confesor, la imperial del Estado, la de la India, la diadema de Estado. Todos pertenecen a la institución, no a la persona de Isabel II, con lo cual pues han pasado automáticamente al nuevo rey Carlos III, aunque este puede dejarlas a distintos miembros de su familia real, como hacía ya su madre.
La coronación es un acto bastante ceremonial, así que las especulaciones sobre las joyas que lucirán los protagonistas se dispararon en los últimos días.
El diamante Cullinan II, conocido como la gran estrella de África, fue un regalo de un general Boe para Eduardo VII, rey de Inglaterra de la época. El gesto fue visto como un acto de servidumbre colonialista, incluso en la época, y aún hoy muchos sudafricanos piden que se devuelva el diamante.
Sobre la ceremonia de coronación de Carlos III, lo que se ha producido en los días siguientes no ha sido su coronación, sino su proclamación. Pues para de todo esto hay menos certezas. Queda aún por saber qué sucederá con el joyero personal de Isabel de Inglaterra, las preseas ligadas a su persona y no a la institución, y que, por tanto, ella podrá legar libremente.
Es que la mayoría de sus joyas provenían del legado de dos matriarcas reales, su abuela la reina María de Teck y su tatarabuela la famosa reina Victoria. Algunos medios de comunicación apuntan a que se dividirán entre Camila, Kate Middleton y su hija Carlota.
En cualquier caso, el público nunca lo sabrá. Otra de las particularidades de los testamentos reales en Inglaterra es que son secretos. La práctica de sellarlos empezó hace un siglo y se ha arrastrado hasta el testamento del duque de Edimburgo, el más reciente antes de Isabel II. Sí, ante esto pues siempre es...
Se especulan.
Sí, por ejemplo, los hemos tenido la suerte de estar en Londres cuando, en Inglaterra, mejor, sí, no los sitios, no los sitios, en donde está en Inglaterra.
No va a estar usted en Italia, desde luego, ¿qué cosas tiene?
Claro, pues cuando vivía todavía la fallecida Isabel II, y cuando le nombrabas a la gente inglesa por la reina madre, la palabra que siempre salían de su boca era aquella que dice lovely, que lovely en inglés, como nuestros amigos oyentes sabrán, pues significa entrañable, agradable, pues siempre la reina madre, lovely, cosa que no decían de la fallecida Isabel II.
Era de otro estirpe, de otra rama. De otro...
Sí, quizás la reina madre se hacía más entrañable, ¿no?
Además, es que durante la Segunda Guerra Mundial le dijeron a los reyes y a la familia real si querían marcharse de la isla, y ella dijo que no.
Pues sí.
Que ella le tenía que pasar lo que le pasase, pero no, que no se marchaba. Entonces, para el pueblo inglés, esa forma de quererles, pues se quedó ahí. Se quedó así,
pues
no
esta,
como una pinita.
Sí, pues esta es un poco la corta historia de las joyas reales de la corona británica, que a saber dónde irán, quiénes se las llevarán, en qué cuantía y cómo.
Usted sabe, claro, no los personajes, no me lo, los nombres... No los tengo muy claro, pero bueno, el tema es que el anterior rey tenía una querida, tenía un amante,
sí.
Y le dejó el testamento a ella.
No.
Todo. Entonces, la hija de este rey se lo compró a la querida que aquella vivió, fíjese, con la cantidad de dinero, las de las joyas.
Sí.
Pues,
qué tejes, manejes de la corona británica, ¿no?
Sí, sin tela.
Uy, si pudiese profundizar en todos aquellos asuntos y problemas que ha tenido pues toda la monarquía británica, pues nos encontraríamos.
Todas
nos monarquías. Encontraríamos con cosas insospechadas y desconocidas. Muchas.
No hay cuento que no aparezca el lobo.
Así es, el cuento de nunca acabar. Vamos a marcharnos de Gran Bretaña, nos vamos a ir a otra ciudad. Siga usted, señorita adjunta.
Vamos a hablar de ciudades que tuvieron fama y todavía la tienen.
Claro.
La famosa Atenas.
Atenas, ¿cómo no? Esta famosa capital de la democracia, es posible que hubiese tenido varios padres, así podríamos poner la palabra padres entre comillas, ya que rodeada por aquel sistema político, podía darse el lujo de tener un origen con prestigio. Según las leyendas que nos han llegado, se dice que fueron varias aldeas que por diversos motivos, entre ellos estratégicos, económicos y militares, deciden unirse bajo el nombre de Atenas, de aquí el uso del plural para su denominación.
Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene su nombre? No se ponga nervioso, vamos por parte. El primer rey de Atenas fue Cécrope, que quiere decir rostro con cola. Según cuentan Pausanias y Heródoto, fue también conocido como Erecto. Llegó a reinar en Atenas gracias al matrimonio con la hija de Ateo, tercer rey de Ática.
De Cíclope se cuenta que nació de Gea y que debido a su nacimiento sobrenatural, la parte inferior de su cuerpo tenía forma de serpiente. Pues bien, es durante su reinado de este de rey cuando los atenienses deciden elegir a un dios como patrón. Dos diferentes divinidades, Poseidón y Atenea, querían ser patronos de la ciudad, y de eso al rifirrafe, todo uno, así que hablaron con Zeus, haciéndole saber las muchas cualidades que cada uno tenía.
Ya, pero como este era un poco pillín y dijo, uy, con buen tino y para evitar problema, dejo a los en manos de los atenienses la decisión de votar por cuál de los dos dioses sería el mejor patrono. De momento Poseidón, para convencer a la población de Atenas, clavó su tridente en la tierra, de la que surgió una fuente de agua salada. Pero no le salió bien la jugada y anegó las tierras que ahogaron los cultivos.
Cuando le tocó el turno a Atenea, esta, la diosa de la sabiduría, optó por conceder al pueblo ateniense el primer olivo como un símbolo de la paz, el progreso y la fuerza, al mismo tiempo que les explicaba todos los beneficios que podrían conseguir a través de su fruto. Entonces los habitantes de la nueva ciudad lo tuvieron claro. Atenea sería su protectora, adoptando su nombre para denominar la población.
Pero permítame decirles que la leyenda no finaliza así. Ese primer olivo, considerado sagrado, ocupó un lugar privilegiado en la Acrópolis en el año 480 a.C. Cuando los persas invadieron Atenas, lo quemaron. Los atenienses consideraron aquel acto que era un muy de mal presagio. Sin embargo, al día siguiente, las ramas comenzaron de nuevo a crecer del árbol sagrado.
En los 50 años en los que Cécrope reinó, dotó a Atenas de santuarios, de un ceso de viñas y los conocimientos para cultivarlas. También dividió la poli, o sea, la ciudad, en 12 barrios y enseñó a los atenienses a sacrificar animales para los dioses, apartándolos de los sacrificios humanos. Él fijó los cimientos de Atenas e inicia el camino que la llevaría a ser la capital de Grecia. El trono de Atenas fue heredado por Cránao, quien fue destronado por su yerno Anfictión.
Durante casi 3 siglos, en el trono de Grecia se sentaron diferentes reyes míticos que alcanzaron el poder, entre los que destacan Egeo, rey que daría nombre al mar que baña la costa este de Grecia, y su sucesor, Teseo, el héroe que conseguiría acabar con el Minotauro.
El olivo y el aceite estarán muy unidos a Grecia a lo largo de su historia. Incluso en la moneda que utilizaban los atenienses, llevaba una representación de la diosa Atenea, que portaba un casco ornamentado con una corona de olivo, y a su lado una ánfora que contenía aceite de oliva.
El precio de aceite de oliva llegó a estar presente en diferentes juegos que se desarrollaban en Grecia, ya que sus participantes se ungían por el cuerpo para mantener la flexibilidad de sus músculos. Además, los ganadores, como era tenía que ser, eran premiados con una corona elaborada con ramas de olivo.
No podemos ni debemos olvidar los usos que se hicieron del aceite de oliva también en la medicina antigua. En el Código de Hipócrates existen unos 60 remedios basados en el olivo para el tratamiento de enfermedades y afecciones.
Hasta fue considerado como un símbolo sagrado y por eso se usaba con fines religiosos en diferentes ceremonias. Así los antiguos griegos llevaban a cabo libaciones con aceite de oliva en los altares, ceremonia que consistía en la aspersión de una bebida como ofrenda a un dios.
Atenas, durante la temprana Edad Media, llegó a experimentar un declive para recuperarse bajo el último imperio bizantino, siendo ser relativamente próspera durante el periodo de las cruzadas, durante los siglos XII y XIII, beneficiándose del comercio italiano. Tras un periodo de fuerte declive bajo el gobierno del Imperio Otomano, Atenas reaparece en el siglo XIX como la capital del Estado griego independiente y autónomo. Pues sí, Atenas, una ciudad pues atractiva donde las haya. Yo recuerdo, ¿se recuerda usted de Gila cuando hablaba de Atenas?
Sí, ya me acuerdo.
El famoso humorista Gila.
Ya me acuerdo. Que no iba a Atenas porque estaba todo por el suelo, todo roto.
Sí. Además con la forma que él decía, ay, Gila, decía, Atenas, todo por el suelo, todo roto, todo de piedras. Te tropiezas con una piedra y te caes.
No, además te da ganas de decir, oye, a ver cuándo arregles esto.
Sí, está sin arreglar hace tiempo. Qué desorden, qué dejadez del gobierno griego. En fin, son cosas de Gila, ¿no? Pero dejamos Atenas ahí en su sitio, en Grecia. Y vamos con más cosas. ¿Se acuerda usted, amiga junta dirección de programa, señorita Maite Fuentes?
Vale. No voy a presentar.
No, ya acabó. Ya no tengo más títulos ya. ¿Se acuerda usted de aquella canción cuyo título era Sí, sí, siempre es domingo?
Cómo no, lo cantaba Leipitos. Yo a Gelo la llamaba Leipitos. Sí,
Gelo, sí, aquella famosa cantante de los años 60 que tuvo gran fama en España. No hay canciones que hoy todavía se escuchan por ahí recordando a esta señorita, a esta chica que cantaba bien. Es que claro, vamos a hablar, hablando de domingo, de Domenico Zampieri, apodado el Dominiquino. Su apodo de, como decimos, de Dominiquino se lo debe a su baja estatura, o sea, pequeño domingo.
Hay que ver lo que sabe. En fin, continúe.
No, continúe usted.
¿Continúo yo?
Claro.
Ah, sí, va.
A usted le toca ahora.
Bueno, muchas gracias por cederme el paso. Nace en Bolonia en 1641. Este pintor, escultor y músico italiano está considerado como uno de los artistas que más manifestaron en sus obras la descripción tanto del bello ideal como el paisaje clásico durante el siglo XVII italiano. En 1595, tras una breve escala en el taller flamenco de Calver, entró en la Academia de Incaminati, que pertenecía a los Carracci, distinguiéndose por sus prodigiosas dotes para los dibujos.
En 1602 acompaña a Roma a Aníbal Carracci, quien tenía el encargo de realizar una serie de obras en el Palacio Farnesio. Carracci pronto se da cuenta de la valía de Domenico y le permite realizar sus propias invenciones.
Para darnos cuenta de la alta consideración de la que gozaba en esos momentos, solo hay que recordar su designación para finalizar los trabajos del Palacio de Farnesio, que habían quedado inclusos a la muerte de Aníbal.
En 1614, en su cuadro La última comunión de San Jerónimo de la colección Vaticana, Domenichino retoma el ejemplo de Agostino Carracci para realizar una auténtica demostración del ideal pictórico del clasicismo. Vuelve a Roma en 1621 porque el Papa Gregorio XV le había nombrado arquitecto papal, pero claro, la prematura muerte del pontífice dio al traste todos sus proyectos.
En 1620 fue el año más importante para sus trabajos, la decoración de la iglesia romana San Andrés del Valle, con sus pinturas de las pechinas en feroz y evidente competencia con su enemigo, Lanfranco, encargado de la decoración de la cúpula. Más tarde residirá en Nápoles, donde vivirá la mayor parte de sus últimos años, alternándola con Nápoles, otras ciudades, pero sin buscarlo. Se encuentra que su trabajo en Nápoles ha resultado ser un fracaso.
Y esto quizá fuese la gota que colmó el vaso, pues los rasgos más neuróticos de su carácter se agudizan llevándole a llevar una vida antisocial y recelosa ante el temor de que otros artistas pudiesen copiar su trabajo. Los Carracci fueron la fuente donde vivió el origen de su arte y que él plasmó con su propia alma a la vez que otro de los grandes, el famoso Rafael, dejase su impronta en sus hijos e hijas. Fallece en Nápoles un 6 de abril de 1641.
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
Cuando en este pobre mundo trastornado, apresurado, te miro a ti. Sé que es tu ternura la que mágica murmura, papá, te quiero. Todo lo que yo tengo viene de tu gracia y alegría. Creo ver un arco iris en tu mirar. Quiérame, pequeña mía, con tu gracia y alegría, tu amor es un sueño para mí. Un arco iris Where you are, tu iris de mil colores eres tú. Un arco iris, lindo arco iris, en un hermoso cielo azul. Todas tus cosas bellas vienen y brindan cuanto tienen, porque así mi bien lo quiso Dios. Yo sé que Dios envía tu gracia y alegría para alegrar mi corazón. Un arco iris, bello arco iris, de mil colores eres tú.
Pues bien, amigos, esto es, como no, el cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de... Espera, no es... ahora, dígalo.
De Palencia, sí, que eso, no me había subido la cremallera, así empezamos.
¿Cómo solemos decir? La única emisora en el mundo que transmite que emite, en color,
que emite
o transmite, color. Bueno, en color además.
La única.
La única, no hay otra.
Y además todos.
De ahí Radio Colores. Quiero media naranja que me quiera, no media cebolla que me haga llorar, ni medio limón que me amargue la vida.
Me ha dejado de piedra.
¿Quién?
¿Verdad?
Yo.
Sí, ¿no? De piedra me ha dejado.
Pues mire, pues deje de ser estatua y continúe con el programa.
Alguien nos dijo, oye, ¿no podéis vosotros en vuestro programa hablar un poco de las técnicas que más se utilizan para aprenderse el guión de una película? Y le he dicho, pues nada.
Pues, ¿cuál es una de las técnicas más? Pues de momento yo creo que sería analizar el texto.
Cierto. Lo primero que tienes que hacer es analizar el significado del texto. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es la intención de tu personaje? Los obstáculos a que se enfrenta, sus métodos para conseguir lo que propone, cuáles son sus emociones. Hazte preguntas sobre tu personaje y sobre el por qué actúa de esa manera y no sigas adelante con el estudio hasta que lo hayas entendido completamente.
Segundo, ¿cuál sería el segundo?
Divide el guión en partes más pequeñas.
Claro, si el guión es suficientemente largo, a veces no es fácil memorizarlo de golpe. Lo mejor en estos casos es dividirlo, pero no en cualquier punto. Separarlo en secciones que tengan sentido, siguiendo algún criterio lógico, como las emociones de tu personaje, o antes y después de que otro personaje entre en escena. Repetir en voz alta.
Se trata de que trabajes tu memoria auditiva. Repite las líneas una y otra vez, en alto y despacio, escuchando tu voz en cada palabra. Después de un tiempo tomando conciencia de cómo suena cada palabra, repítelo de carrerilla, sin la puntuación. ¿Y muchos incluso recomiendan cantar el guión?
Pues sí, tiene su técnica. Esto pasa como en el mundo del doblaje también. Hay los dobladores, y uno habla por experiencia, los dobladores, algunos leen el texto, otros lo aprenden de memoria. Pero claro, tiene el peligro que si te lo aprendes de memoria, en el momento que tienes que doblarle, por ejemplo, a Hugh Grant o a Frank Sinatra o alguno de estos, pues se te olvida en ese momento la palabra o la frase y ya tienes que repetir, y las empresas de doblaje no están para estar repitiendo 2, 3, 4 o muchas veces como hacen en los rodajes de las películas, que hay que rodar la escena igual 30 o 40 veces, ¿no? Así que el mundo del doblaje es muy parecido a lo que estamos comentando ahora. Lo hagas como lo hagas, lo importante es que lo repitas esos cientos de veces. Hay que copiar también las líneas una y otra vez, sea a mano o con el ordenador, y utilizar colores para las palabras importantes.
Y hablando de actores, pues vamos a hablar de actores y los personajes que suelen interpretar o que han interpretado.
Vamos con un actor que a lo mejor para muchas personas no es No es conocido, pero que sí ha actuado en bastantes películas.
¿Que no es conocido este? Se nota que no va usted mucho al cine.
No, yo hasta que no elegimos este texto para comentarlo, no me era muy conocido. Me estoy refiriendo a Jared Leto, músico, actor, director y productor de cine y vocalista del grupo 30 Seconds to Mars, o sea, 30 segundos a Marte.
Fíjese lo que voy a decir. Si alguien intenta explicarle quién es realmente Jared Leto, huya.
Que huya, escape. Que escape. Bueno, no.
Vaya angelito.
No va a ser
pero
para tanto,
angelito,
¿no?
Angelito.
Pero no por lo complicada que pueda resultar la escurridiza figura de este actor impredecible, ídolo del rock, imparable, embajador de carrera. Y ahora, Carrera era una productora.
No, es una firma de...
Ah, una firma. Y ahora Joker o Joker para milénicos. Es que usar la lógica con él rompería la magia.
Jared Joseph Bryan nace en Bossier City, Louisiana, en 1971. Sus padres, Anthony Bryan y Constance Metron, que terminaron divorciándose. Los dos hijos del matrimonio, Jared y Shannon, vivirán con su madre. A su padre nunca volverá a verlo, ya que cuando el muchacho tenía 8 años, su progenitor se suicidó.
Constance Metrejón se casa en segundas nupcias con Carl Leto. La familia vive en localidades muy dispares como Haití, California o Colorado. Jared recibe clases interpretativas en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Su debut en el cine sería en 1995 con la película Donde reside el amor.
De todos es conocido que Jared, cada vez que interviene en alguna película, se mete de tal manera en el papel de su personaje que este es como una segunda piel de su cuerpo. ¿Qué sucedió durante el rodaje de la película Escuadrón Suicida? Bueno, pues sigan escuchando y saldrán de dudas.
La película en cuestión trata de la lucha contra una posible invasión alienígena y que el gobierno de Estados Unidos no sabe cómo responder. La posible victoria, según la líder de la agencia secreta, Argus, se conseguirá reclutando a los villanos más crueles y con habilidades letales e incluso mágicas. Y el gobierno accede, pues no parece encontrar otra solución. A cambio, logrará limpiar sus expedientes.
Acaban de cerrar una ventana.
Sí.
Entre estos villanos está Joker, célebre por su locura y excentricidad psicópata, con el que Batman tiene que bregar, interpretado por Jared Leto, que hace todo el buen grado ese papel para meterse psicológicamente en la mente de este personaje, acudiendo, fíjese señor editor, a toda clase de profesionales que tratan a personas parecidas o afines a este personaje.
Y eso se notó durante el rodaje de la película, de tal manera que el personaje y el actor eran un comienzo donde no se encontraba el final como un par de siameses.
Estaba pensando porque rizar el rizo,
eso
pensó es. En que debía de tener algún detalle con sus compañeros de rodaje, así que lo preparó todo concienzudamente y determinó a quién enviárselo. Lo siguiente es conocer los regalos y a quién fueron destinados. Empiece.
Viola Davis, actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, ganadora de un premio Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA, 5 premios del Sindicato de Actores, un premio Emmy y 2 Tony, contó con todo lujo de detalles su, diríamos entre comillas, su regalo en la famosa revista Vanity Fair.
La actriz comentaba que una vez en el set de grabación, y sin conocer personalmente a Jared Leto, sucedió esto. Un asistente de Jared Leto ingresó a la sala de ensayos donde estaba yo y simplemente me entregó un cerdo muerto. Lo dejó caer allí, delante mío, sobre la mesa. Si un fotógrafo hubiese estado en ese momento, hubiese dado fe del gesto de desagrado de Viola Davis. Esto relataba la anécdota.
Nuestra amiga Davis continuó diciendo... Y allí quedé yo aterrada, pensando, está realmente loco. Pero inmediatamente después pensé, oh diablos, tengo que recomponerme. Me hizo ver el compromiso con el papel.
Margot Robbie, actriz y modelo, productora australiana, recibió una rata viva, metida, claro está, en una caja. Margot gritó a ver el contenido de aquella preciosa caja envuelta para regalo, pero después se la quedó claro. Claro, seguramente sería un quiz.
Un simpático ratoncito blanco de estos que...
De laboratorio.
Que tienen muchas personas en su casa como mascota, ¿no? Antes de ser estrenada la película donde interviene, Escuadrón Suicida dijo, mitad en broma y mitad en serio, que una vez que salga la película, probablemente muchos piensen que debería estar preso por las cosas que hace. Pues este fue nuestro amigo Jared Leto.
El angelito, sí, ya digo yo que...
¿Y a quién se le ocurre mandar una...?
No, pero ¿sabes qué pasa? Dice que en todas las películas tiene que hacer alguna, sea lo que sea. Regalos o portarse durante el rodaje muy extraño, pero él siempre se mete en... Hombre, si le dicen de hacer de San Francisco, va a ser todo bondades. Pues,
sí, sí, pero para mí hay que mandarle esta buena a la Viola Davis un cerdo muerto y después un quiz, un rato, pues hombre, pues, hay mejores regalos más agradables que esos, ¿no? Pero bueno, en fin.
Un talón. Pero de ningún animal, un talón de esos que tiene escrito con numerito.
Con muchos ceros a la derecha, sí.
Pues sí.
Bueno, vamos a dejarle a nuestro amigo Jared Leto ahí, actor, músico, director y cantante del grupo 30 segundos a Marte. Ahí es nada. Y justo cuando suele ocurrir, lo que nos está pasando ahora, justo cuando acabo yo de hablar, acaba la música de fondo que tenemos en el programa.
Y portadas de fondo, por eso ahora no la oye. Ahora tiene que salir del fondo.
No, eso me ha pasado a mí miles de veces. Es curioso, ¿eh?
Pues mire, mil uno.
Mil una veces. A ver, usted atenta, ¿eh? Los amigos oyentes, atentos a lo que voy a decir ahora.
Sí, porque tiene su explicación.
Claro,
si lo digo.
Claro. Empiezo así en seco. Frase para señalar la vulnerabilidad y fragilidad de algo o alguien a pesar de tener una apariencia fuerte y sólida. ¿Qué puede ser eso?
Pues ídolos con pies de barro.
Efectivamente.
En este caso, Steve Howe, que era jugador de béisbol. Nacido en Pontiac, Michigan, Howe jugó béisbol universitario en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y dos veces seleccionado por el All Big Ten, todos los 10 grandes.
Hizo su debut en las grandes ligas a la edad de 22 años y en 1980 fue el novato del año de la Liga Nacional, el segundo de una serie de 4 novatos del año de los Dodgers.
Salvó 17 juegos durante su temporada. Roy, que se llama así esa temporada, estableciendo un nuevo récord de novato. En la siguiente temporada, acortada por la huelga, Howe ayudó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York. A pesar de su carrera, que estaba plagada de éxitos, ser el líder del mejor béisbol del mundo, tener fama y un futuro prometedor, así como varios cientos de miles de dólares en su cuenta, el Bean Metal fue el que lo derrotó.
Esa cantidad de dinero en manos de una persona que no sabe cómo gastarlo y despilfarrarlo puede, y de hecho lo fue, pues una serie de verdaderos problemas que se materializaron en un polvo blanco muy de moda en aquellos años. ¿Cuál era?
La cocaína.
La cocaína, claro.
En cierta ocasión, Howe fue elegido para ofrecer un discurso en una ceremonia, pero su nerviosismo fue tal que se encerró en el baño del lugar en el que se encontraba y se dio la mayor dosis de cocaína de su joven vida.
Pues sí que hizo algo bueno. Como los nervios habían desaparecido, el discurso fue todo un éxito, así como la adicción se hizo oficial. Transcurridos unos años, Howe confesaría que incluso en su temporada de novato ya había tenido sus primeros escarceos con la droga, una relación que mantendría durante el resto de su vida.
Y claro, fueron muchas las suspensiones que recibió y muchísimas las oportunidades que le dieron. Los Dodgers hablaron con él al menos en 6 ocasiones durante los 6 años que formó parte del equipo. Hasta que en 1985 pues se les acabó la paciencia y le terminaron por echar.
Pues tenía que acabar de esa manera. La carrera de nuestro amigo Howe estuvo plagada de abuso de alcohol y cocaína. Primero ingresó a una clínica de abuso de sustancias en 1983. No obstante, una recaída resultó el que fuera suspendido por toda la temporada al año siguiente. En el transcurso de su carrera de 17 años, Howe fue suspendido 7 veces.
Así que Steven se convertiría en el primer jugador de béisbol de la historia en ser suspendido de forma definitiva. Una década después de su retirada en el 2006, su vida llegaría a su fin cuando la camioneta que conducía se salió de la autopista y comenzó a rodar tras volcar. Según dijeron testigos a los investigadores, Howe, que no estaba utilizando un cinturón de seguridad, salió volando de la camioneta que cayó encima de él.
Los resultados de la toxicología determinaron que había metanfetamina en su sangre, según informó la oficina del coronario, aunque no se dieron a conocer la cantidad de drogas ilícitas que tenía en su cuerpo.
Lo que mal empieza, pues, acaba peor.
O acaba peor o mucho peor, claro. Ay, ¿a quién se le ocurre? Pues un famoso beisbolista que acabe así, pues alcohol, cocaína, en fin.
Yo a veces yo creo que la fama a algunos les viene grande y a otros les viene chicos. Entonces,
aquello de lo de ídolos.
Tenía tanta fama que no le importaba. Yo hago esto porque soy aquí el número uno.
Sí, como decíamos, ídolos con pies de barro, ¿no? Más cosas. Los mitos y leyendas de Escocia tienen un color local, podríamos decir, pues narran la forma de vida durante los tiempos de antaño, además de dar una perspectiva sobre la naturaleza del país durante varias estaciones del año.
Usted está hablando, quiere que le hable de dioses escoceses. Wow, va, sí. En la tradición escocesa existe un mito celta muy antiguo, la creencia de que una mujer se pueda convertir en Bobansi, es decir, en una mujer vampiro, que habita en las tierras del norte de Gran Bretaña, en Escocia.
En las historias antiguas de ese país se cuenta que si una mujer fallece cuando está dando a luz, y esencialmente cuando la luna está en cuarto menguante, se origina una especie de insólita alianza entre fuerzas oscuras y ocultas, logrando que la mujer retorne al mundo de los vivos, pero no como la persona que antes fue, sino como vampira, a lo que los antiguos celtas llamaban Baobab-Sit.
Tiene el don de ser invisible, o sea que nadie la puede ver si no quiere. Y ya en los antiguos relatos se la cita solo que se la puede escuchar o percibir su presencia, ya que es maestra en el sigilo, consiguiendo pasar oculta de las miradas y siempre lamentándose en la lejana oscuridad con murmullos apagados. ¡Qué horror! Si me encuentro está por el pasillo...
Pues hombre, si está oscuro...
No digo el pasillo de la universidad, el pasillo de casa.
Ah, bueno, ya, claro, claro. Tiene una apariencia muy parecida a la Bansi, que es un espíritu que anuncia con sus gemidos la muerte de quien la escucha. O los tres aspectos que toma la diosa celta de la guerra y la muerte. También de las antiguas leyendas, y también la asocian en algunas muertes avisadas por ellas mismas, sea que la persona que va a morir, sea el que la escuche u otro miembro de la familia.
Su forma es de una mujer de una belleza sobrenatural. Al igual que las hadas, los Iboaban utilizan su aspecto encantador para atraer a los viajeros incautos en zonas aisladas del campo e invitan a los hombres a bailar antes de atacar a sus víctimas, cuando éstas están fuera de guardia. Entonces utilizan sus garras extremadamente nítidas para perforar el cuello.
Uy. Parece ser que en el caso que un ser humano sea atacado por una Baobab-Sit, no llega a morir, ya que las heridas producidas por los colmillos de la vampira en hombros y pecho no son mortales, puesto que el consumo de sangre por este ser es, diríamos, moderado.
Se me olvidó decir, señor director, que es alta, pálida, siempre va vestida con una túnica blanca que puede ser su mortaja. Sus andares le hacen parecer que flota, como si no tocase el suelo. Y por eso desde siempre los lugareños la nombran como las mujeres blancas de los Hindelar escocesas.
La Baobab-Sit siente verdadera predilección por los hombres jóvenes, sobre todo los pastores que habitan las tierras altas de Escocia. Una vez elegido, bailan para él unos extraños bailes en la arboleda, ocultos para todos los ojos, excepto los de su amado, que animado por una extraña fuerza, danza a su lado de una manera frenética.
Este personaje un poco peculiar es un híbrido de una especie de súcubo, la cual le da poder de adoptar cualquier forma humana femenina. Un engaño muy eficaz para los ataques de siempre, que terminen de modo, es decir, con locura y la muerte de los desdichados, que caen en sus garras, las garras de una Baobab-Sit. Al igual que otros muchos vampiros, estos no pueden tolerar la luz del día ni el hierro, y volverían a la tumba antes del amanecer.
En las versiones medievales de la historia se representan a menudo con la pezuña hendida que se mantiene oculta debajo del vestido, y son descritos como teniendo un inexplicable miedo a los caballos. Es también un árbol. La isla continente del Índico es el lugar de los baobabs. 6 de las 9 especies que existen en el mundo crecen en Madagascar.
Thank you.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
Pues continuamos aquí, todos unidos, todos juntos, todos bienvenidos en el cofre de las palabras. Especímenes raros existen, ¿eh?
¿Me mira a mí?
A usted, no.
¿O en la Tierra, el globo donde vivo yo?
Hombre, pues sí, lo digo porque...
No, lo dice, pero tengo que decirlo yo.
Ah, lo tiene que decir usted, claro,
a ver, sí,
claro.
Una vez lo dice usted todo.
Claro, siga.
Para lo que me pagan, desde luego.
Bueno, ese sería otro tema. Continúe.
Extrañas criaturas, la mujer poseída por el demonio y los fantasmas del teatro.
La voz del pueblo dice que el molino de Nerós, mejor dicho, en el molino de Nerós, había una mujer que todo el mundo decía que estaba poseída por el demonio, recibiendo de este gran fuerza e inteligencia, cuando estaba posesa, demostrándolo cogiendo sacos que contenían maíz como si de paja se tratara.
El caso es que nunca hablaba en singular, pues cuando lo hacía se refería al diablo y a ella, para después subirse en un árbol muy alto, fíjese lo que hacía, tirarse y cuando caía en el suelo, nada, como si hubiese estado
sentada. No. Qué suerte, subirse a un árbol y... Qué suerte, ¿no? Estar en un árbol, tirarse o caer si no tener, no sufrir nada. Bueno, un día avisaron a un cura, conocido por la virtud de sacar los malos espíritus, y le hicieron salir el demonio del cuerpo, fíjese, por el dedo grande del pie. Desde entonces perdió toda la fuerza y se convirtió en una mujer normal. Vamos al Theatre Royal Drury, un teatro londinense. El fantasma del hombre de gris habita en un barrio de Londres, en Westminster, en el Teatro Real Drury Lane, uno de los más antiguos. Empezó en 1674, durante el reinado de Carlos II.
Este teatro embrujado más famoso de las Islas Británicas. De entre sus varios fantasmas, el más célebre es el hombre de gris. Es descrito como un caballero joven, ataviado al siglo XVIII, con sombrero de tres picos y una peluca empolvada. Se cubre con un manto gris de buena calidad y lleva espada.
La leyenda, pues también aquí hay leyenda, dice que se enamoró de una actriz y cuando estaba a punto de huir con ella otro actor, celoso, lo apuñaló y lo escondió emparedándolo tras uno de los muros del teatro. Lo cierto es que en 1848, cuando se restaura el teatro, fue descubierto tras una pared un esqueleto, aún con una daga clavada en las costillas.
con puntualidad británica, este fantasma aparece de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde y suele dejarse ver en los ensayos, en las matinés, caminando a través del balcón y desvaneciéndose en una pared. Verlo se considera augurio de éxito para la obra y para los actores. Este teatro lleva abierto más de 300 años, aunque inicialmente en otro edificio, pero seguramente sea más conocido por los fantasmas que dicen que habitan en él que por sus obras.
Aparte del señor de gris está Joseph Grimaldi, quien fue el payaso más popular de todo el mundo a principios del siglo XIX. Varias personas, durante las actuaciones de los payasos más jóvenes, han afirmado ver un cuerpo sin cabeza, lo cual llama aún más la atención al saber que Grimaldi dijo en su lecho de muerte que debían separarle la cabeza de su cuerpo.
Dicho teatro está en la zona de Covent Garden de Londres, entre Aldwych Hall y la parte norte en este barrio de Candler y la parte sur de la ciudad de Winchester.
Recibió su nombre originalmente por la familia Drury, propietarios de una gran casa aquí durante el periodo Tudor. En los siglos XVI y XVII era una dirección distinguida, pero en el siglo XVIII se convirtió en una de las peores barriadas de Londres, dominada por la prostitución y los bares donde se vendía ginebra. Con el tiempo, la zona fue saneada para permitir el desarrollo de Kingsway y Aldwych. Locos, ¿quién? ¿Aquí estos señores?
No, a mí me gustan los fantasmas esos.
Ah, los fantasmas.
Que aparezcan. ¡Oh! Te peguen un susto, desaparezcan.
Y dicen que no, oye, no tienen los
y
fantasmas.
Y que no se queden a cenar.
Y que no tienen pies los fantasmas.
¿Para qué los necesitan? Mire usted lo que se ahorran en zapatos.
Porque en ciertos programas de televisión, como el Cuarto Milenio de Iker Jiménez, cuando salen fantasmas, dicen que no tienen pies, que se trasladan así por el aire sin dar pasos ni...
No dejan huella.
Mira, no gastan en zapatos. Y además,
¿Cómo?
No gastan en zapatos.
No, ¿qué me ha dicho antes de que no gasten en zapatos? Me ha dicho mira.
Mire.
Ay, ahí le quiero.
No gastan en zapatos, ni tienen rozadura, ni le salen ampollas de tanto andar, ni nada de
no
eso.
No se pongan plan que no invito a un vinito.
Mire, una ventaja de los fantasmas. Pues locos o un poco grillados, porque entre las expresiones más comunes para referirnos a demencias más o menos genéricas y benignas, encontramos estar grillado, y el asimilar grillarse suelen estar los genios de toda clase, pero sin lámpara.
Que no, Aladino no estaba por ahí cerca. Bueno, pues vamos a hablar de locos científicos de este loco mundo.
Pues sí, te será por el último contenido de nuestro programa, porque ya quedan poquitos minutos, pero como siempre decimos, lo suficientes para hablar de los locos científicos, como usted bien dice.
Pues hablaremos de Johann Conrad Dippel, que nació en Alemania en 1673. Dicen que en el castillo de Frankenstein.
El señor Conrad fue un alquimista, así como un experto en teología. O sea, que si lo piensan un poco, tiene cierta semejanza al personaje de la novela de la famosa Mary Shelley.
Y es que este, como ven, ocultista, sentía verdadera atracción por devolver la vida a los muertos, por lo que se le atribuye experimentos con cadáveres, lo cual se cree que podría haber dado origen al mito del doctor Frankenstein.
También fue un estudiante de filosofía y alquimia en la Universidad de Gießen, obteniendo el grado en teología en 1693. No contento con eso, publicó varios trabajos teológicos bajo el nombre de Christianus Democritus, de los cuales aún se conserva la mayoría.
La vida de nuestro protagonista fue inquieta y en varias ocasiones sus más y sus menos relacionadas con sus polémicas opiniones, así como por motivos económicos, llegó a escribir que la religión no debía ser dogmática, sino basarse exclusivamente en el amor y en el sacrificio personal.
Es durante la época de su estancia en el castillo de Frankenstein cuando la alquimia y la anatomía llenaron su vida, donde fue conocido gracias a su descubrimiento un aceite animal conocido como aceite, a ver si lo digo bien, empirreumático o aceite de Dippel, que se emplea como antiséptico y para desnaturalizar los alcoholes.
Y como sucede, si no prestamos atención a las cosas peligrosas, nos podemos encontrar que trabajando con nitroglicerina Dipper va y destruye una torre, así como que no quiera la cosa.
Es que para trabajar con la nitroglicerina es que anda y que hay que andar no con cuidado, sino
con ojos, con oídos,
con manos, con pies, con todo, porque la nitroglicerina sabemos lo que es, un poquito, bueno, gracias. Como no existe mal que por bien no venga, ese pequeño encontronazo le llevó a detectar que el compuesto podía aplicarse con fines medicinales. Por rumores que no quede, y digo esto por lo que antes hemos citado, se rumoreaba que llevaba a cabo cruentos experimentos con cadáveres dentro del castillo.
Lo cierto es que los detalles reales de estos experimentos nunca han sido confirmados. Sí que se decía que intentaba transferir el alma de un cadáver a otro. Y pasó lo que pasó, que se aquello del alma, que si fue un simple rumor, cuando comenzó a efectuar otros experimentos, estos llegaron a oídos de sus convecinos y le dieron el piro. Es decir, lo echaron de allí.
Lo echaron de allí,
cualquiera,
claro.
Lo tiene allí.
Hombre.
Fíjese usted.
Sí.
De repente que sepa usted que se ha muerto la del primero, resulta que la ve viva. Bueno, viva no, en el alma de otro, en otro cuerpo.
Fíjese que ahora que hablamos de la nitroglicerina, que se, decíamos que se aplicaba con fines medicinales, hay unas pastillas, unos comprimidos, que se usan para poner debajo de la lengua cuando uno pues tiene
un infarto
de miedo.
Sí.
Estas pastillas tienen en su composición nitroglicerina. Así que, claro, en unas dosis pequeñísimas, ¿no? Pero suficientes para paliar el momento en que uno le venga
sí, que el
infarto.
Que el corazón le diga, espera un momento. Déjame un rato. Aquí.
Y esas pastillas, yo recuerdo a un médico que decía que tendríamos que tener todos en casa, en la mesilla de noche, por si algún día, pues nadie estamos salvos de que nos dé un ataque al corazón, tenerlas a mano para ponerlas debajo de la lengua y paliar un poquito el sufrimiento que puede dar lugar a esa afección.
Pero yo creo que hoy en día no dan esas pastillas ni los bajo receta médica, existen.
Sí, no me acuerdo el nombre comercial, pero sé que ponía, mi padre tenía ya en la mesilla de noche, pues una de esas pastillitas, nunca la llegó a utilizar, pero las tenía y le daba cierta tranquilidad.
Segura.
Sí, decía, mío, tengo eso ahí. Sí, es
ahora
así, ¿no?
Eso está medido,
claro,
pero
sí.
Al milímetro y no creo que se
pues sí,
receta.
Seguramente sí. Pero bueno, otro descubrimiento, este en el 1704, cuando Dippel, el fabricante Heinrich Diesbach, usaron el aceite de Dippel en lugar del carbonato potásico para producir tintes rojos, obteniendo un tinte azul que se conoció como azul berlinés, azul prusiano o azul de Prusia. Ambos fundaron una fábrica en París. La conexión entre Dippel con el castillo de Frankenstein, cerca de Darmstadt, en Alemania, es evidente, puesto que es el lugar donde nació.
No obstante, existe la polémica acerca de la idea de que Dippel sirviera como inspiración para la novela, como dice en el jovencito Frankenstein, dice Frankenstein.
Frankenstein, sí.
Le parece.
Y es que los historiadores locales creen que la leyenda que se conoce en las poblaciones alrededor del castillo de Frankenstein fue transmitido por Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, a la traductora de sus cuentos Mary Jane Clermont, que era la madrastra de Mary Wollstonecraft Godwin, de casada más conocida como Mary Shelley.
O sea, que tenía
hemos dicho nombres.
Sí, sí.
Que si los hermanos Green, la traductora, la madrastra.
Pero
ya, ¿eh?
¿Qué engranajes todos de venir
sí,
personajes?
Sí, están engranados, enlazados unos con otros, sí.
Nuestro personaje fue expulsado de la Universidad de Giessen por contraponerse a la autoridad de sus profesores, esgrimiendo la autoridad de filósofos alquimistas como Paracelsus.
Su vida errática le llevó por una parte del norte de Europa y los países escandinavos, donde pudo sobrevivir e incluso ser invitado a las cortes reales, gracias a la fama que logró alcanzar como fabricante de oro, aunque en realidad nunca lo haya fabricado realmente. Al final de su existencia intentó comprar el castillo de los Frankenstein, dando a cambio de la propiedad una fórmula de la piedra filosofal. Pero claro, como ocurre siempre con estas cosas, el negocio no llegó a concluirse. Pues sí, bonita historia la de nuestro amigo, ¿no?
Yo te decía antes lo del jovencito Frankenstein, porque le decía, a Igor.
Sí.
No, dice, Igor, no, a Igor. Hay que llamarme a Igor, no a Igor.
Estas películas de Frankenstein que han inundado muchas veces las pantallas de cine, pues todavía, cuando las vemos, sigue teniendo cierto toque, ¿no? Particular en películas de miedo y de misterio.
Claro, ahí está el del Coppola.
Francis.
Pero, sí.
Francis, el amigo Francis.
Y que era. No sé qué, del vampiro. La sonrisa, no recuerdo nada. No voy a decir el título porque.
Había una película del vampiro de Dusseldorf.
Sí, ese fue de las primeras. Pero había otra que me gustó mucho y que en este momento el actor.
Bueno,
ya creo que era el de Harry Potter.
Ay, en ese momento a mí tampoco me viene la.
Sí.
Pero bueno, ya.
Y me gustó esa película, como le daban otro toque diferente, un poco. Bueno, pues diferente.
Ya es curioso que estas películas ganaban más en blanco y negro que en color, ¿no? Estas de miedo, de Frankenstein, de Drácula y todos estos personajes siniestros. Ves una película en blanco y negro y parece que te da más miedo que si la ves en color, no sé
también,
por qué.
También tiene buenas cosas de que al ser no es en color, puedes hacer un montón de cosas que puedan dar, por ejemplo, la sangre.
Claro.
No tiene ningún problema, porque hay veces que llevan una película y dicen, vaya trozo de mercromina que tiene.
Sí, por ejemplo, la película Psicosis, la escena del apuñalamiento en la ducha, pues. Ahí en la película en blanco y negro se ve un líquido negro, claro, la sangre, en esa película es negra la sangre, ¿no? Y da menos miedo que si fuese el color rojo.
Hay veces en que la gente, pero sobre todo para los efectos especiales y los maquillajes y los, esto, ¿cómo se llama? Los tiros para que salga la sangre, algunas veces es fatal. No, aquello no parece sangre.
Sí, sí.
Aquí aparece cualquier cosa.
Bueno, pues dejamos las películas de sangre, de higadillos y todas esas cosas que se suelen decir, porque tenemos que terminar ya.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.